Y estamos mucho mejor que ayer porque hoy es jueves, casi viernes, 12 minutos de las 9 de la mañana. Hoy hemos anunciado que iba a estar con nosotros el diputado por el Partido Colorado, doctor Horacio De Brun, que ya le damos los buenos días. ¿Cómo anda Horacio? Buen día.
Buenos días.
¿Cómo anda, vecino? Qué lindo verlo, qué alegría, güey, digo. Alexa sí, firme, no, nos pasa, nos saluda todos los días, la vemos siempre. Y yo le iba a preguntar, ¿y dónde anda Horacio? Y acá lo tenemos. ¿Cómo estás, Horacio?
Pero muy bien, recién llegado a la capital hoy desde las 6 de la mañana, después de una semana y unas jornadas bastante extensas en el Parlamento Nacional. Y bueno, llegando a nuestra ciudad, también a cumplir con algunos compromisos que tenemos entre hoy y mañana. Ajá. Y unas recorridas que vamos a hacer el fin de semana por parte del interior también, así que, por suerte, con mucha actividad.
Te iba a preguntar eso, ¿no? Vi que seguís girando, sos del interior, digo, sos gente de campaña también, pero continuamente, ¿en busca de qué? ¿De la necesidad de la gente?
En busca de nada, simplemente cumpliendo un compromiso que asumí en campaña electoral, de que iba a ser un representante nacional presente al lado de la gente y al lado de los problemas para tratar de buscar las respuestas necesarias. O sea que para mí es un compromiso que he asumido y, por tanto, cuando se le critica al sistema político que muchas veces promete cosas y después no cumplen o hacen lo contrario, yo por lo menos quiero dentro de 5 años pasar raya y hacer una evaluación y ver de las cosas que me comprometí a hacer cuáles hice, cuáles no hice y por qué razones no la hice, porque yo creo que el político tiene que rendir cuentas no solamente a los que lo votaron, sino en este caso a todo el departamento de Salto, con nuestros errores y virtudes. Pero yo creo que el político en el Uruguay no está acostumbrado a rendir cuentas. Y no estoy hablando de cuentas económicas, sino cuentas de compromisos asumidos, de trabajo.
En campaña. Porque la gente no olvida. La gente tiene muy buena memoria.
Yo soy un empleado del pueblo. A mí me pagan un muy buen sueldo por representar al departamento de Salto y yo ese sueldo lo tengo que hacer rendir. Y bueno, y como lo dije ayer en la Cámara de Diputados, cuando se estaba votando, que al final se terminó de votar el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo sobre algunos beneficios impositivos para los departamentos que tenemos frontera tanto con Brasil como Argentina. Uh-huh. Y lo dije invocando un viejo refrán, el que no llora no mama. No quería dejar pasar la oportunidad ayer de decir de que insisto con que vuelva el beneficio máximo de la rebaja del IMESI en Salto al 40%. Y que este proyecto de ley que ayer fue aprobado y que va a la promulgación del Poder Ejecutivo no solamente se ha aplicado con la frontera con Brasil, sino también con la frontera con Argentina. ¿Por qué? Y bueno, porque hace 72 horas salió el último informe del Observatorio Económico de la Universidad Católica del Campus Salto, donde ya está marcando que hay una diferencia a favor de Concordia, o sea, la canasta de 60 productos en el departamento de Salto está 26.4 más caro que en Concordia.
Es el promedio.
Ese es el promedio.
El promedio, porque hay artículos que están con más del 50% menos.
Y algunos por más de 100. Pero, ¿qué quiero mencionar con esto? Es que cuando el 5 de junio ingresó este proyecto de ley a la Cámara de Diputados y lo votamos y pasó al Senado, en aquel momento yo hice mención al Observatorio de la Universidad Católica, porque el último trabajo con la frontera con Argentina fue en mayo, y ahí la diferencia de precio, la canasta estaba 14.5 más caro en Salto. Y en menos de 60 días, del 14.5 pasamos al 26.4. Entonces, esto es una alerta amarilla.
Claro.
De que el Poder Ejecutivo, quien es el único que tiene competencia exclusiva para alguna, para tomar algunas medidas, esté alerta, esté alerta. Y es por eso que nosotros insistimos que se mantenga el IMESI como estaba hasta hace unos 30 días, porque hoy estamos en la misma situación con Argentina de noviembre del 2024, y en noviembre del 2024 el descuento del IMESI era del 40%.
¿No hablaste con Albizu? Porque viste, estuvieron reunidos con la gente de ANCAP, estuvo Coutinho y también estuvo Olivera, que es el presidente de los intendentes del Congreso, y no sé si habían negociado el 36%. Hicieron la media.
Se habían reunido con el ministro de Economía y aparentemente O'Donnell había acordado, comprometido para evaluar a llegar a un 36%. Pero yo insisto, esto no es un remate. No es,
dejamos la mitad 40, para dejar,
sí. Bajamos al 32, vamos a ir a la media 36.
Para que no queden todos contentos.
Yo creo que esto es algo mucho más complejo, y hoy el departamento de Salto no está en condiciones de que se le quiten beneficios fiscales. ¿Por qué? Porque la situación del departamento de Salto es muy compleja en lo económico y en lo laboral. Y cualquier retoque en los precios o las desventajas en el tema del combustible afectan directamente,
claro, al comercio,
el resto de la economía del departamento.
Porque los pocos pesos que andan acá en la vuelta, si se te van, porque es así. ¿Vos has caminado por el centro estos días? Capaz hay un poco más de movimiento porque andan comprando algún regalo para los gurises y al niño. Pero después, Salto sigue estando chato, Horacio. Muy chato.
Pero yo por eso estoy diciendo de que Salto no soporta malas noticias.
Claro,
no soporta más malas noticias, y eso es lo que nosotros pensamos. Entonces, ayer, cuando fundamenté el voto para apoyar este proyecto de ley, que reconozco que es un proyecto de ley bueno que envió el Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional, porque las cosas hay que reconocerlas, dije que tenía gusto a poco y que en realidad era insuficiente, pero por algo hay que empezar, por eso lo voté. Pero evidentemente que solicité dos cosas: volver al 40% de descuento del IMESI y que este proyecto de ley sea inmediatamente aplicado con la frontera con Argentina lo antes posible.
Horacio, vamos a hablar de otros temas. Obvio que volvemos con esto, pero que pasaron, esta fue una semana muy agitada, ¿no? La famosa ley de eutanasia.
Sí, votamos en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de muerte digna.
Muerte digna, cambiaron el nombre.
En mi caso, en lo personal, voté en forma afirmativa.
¿Está bien para vos?
Mire,
obvio, si votas afirmativo,
tema,
sí, pero
es un tema complejo, es un tema discutible, es un tema que evidentemente no genera unanimidades, pero evidentemente entendí de que una persona mayor de edad, cuando está en determinadas circunstancias muy específicas, como enfermedades terminales, y que está soportando un dolor insoportable, o sea, se tienen que dar una serie de situaciones, pueda decidir morir dignamente. Estos son casos totalmente restrictivos.
No es simplemente yo quiero.
No, hay que pasar por todo un procedimiento. Un procedimiento con un primer médico, un procedimiento con un segundo médico, un procedimiento por una junta médica de ser necesario. Bien, y evidentemente que no es una cosa automática, sí es algo que la persona mayor de edad, con su psiquis hábil, puede decidir por su propia voluntad dar fin a su vida en forma digna. Evidentemente que si a mí uno me pregunta, digo, bueno, y por sus convicciones religiosas de Brun, ¿usted qué hubiera hecho? Y bueno, si son por mis convicciones religiosas, no hubiera votado a favor. Pero yo creo que hay razones de carácter humano, y cuando uno está cercano, tiene conocimiento de una persona que está en una situación así y quiere a esa persona, creo que tiene todo el derecho esa persona a decidir cuál es su término final. Yo en la comparecencia en diputados...
Fue larguísima, ¿no?
Sí. Cité a un filósofo español muy contemporáneo, que hace unos 2 o 3 años falleció, que era Antonio Escotado. Y tomé una cita de este filósofo que decía que la verdadera libertad no consiste en vivir eternamente, sino en decidir con dignidad cómo queremos afrontar el final de nuestro propio viaje. Y yo quise dar una visión y una mirada muy, muy profunda y muy humana sobre el tema de la eutanasia. Pero es claro que acá había que pensar un poco la muerte no como un tabú, sino como una parte natural de la vida. Y sobre todo a valorar la libertad que tenemos para decidir sobre nuestro propio cuerpo y destino. Esto de la muerte digna no es obligatorio para nadie. Esto es una decisión de carácter personalísimo que tiene una persona mayor de edad y que está en una situación
extrema,
terminal.
¿Y dónde quedan los...?
Esto no quiere decir de que no se intenten los cuidados paliativos.
Eso te voy a preguntar, ¿dónde quedan los cuidados paliativos?
Acá es claro, en el proyecto de ley que se aprobó en diputados, que el médico, cuando la persona expresa su voluntad de terminar con su vida en forma digna, el médico está obligado a informar de todos los tratamientos posibles y que están a disposición de la persona y de los cuidados paliativos. Uh-huh. Acá se ha querido instalar algo como, por un lado los cuidados paliativos y por un lado el tema de la muerte digna. No, no son cuestiones excluyentes. ¿Bien? No son cuestiones excluyentes, sino que todo lo contrario. Evidentemente que esto es una decisión difícil.
Tema muy delicado, Horacio.
Es un tema...
De la vida y la muerte estamos hablando.
Muy delicado, pero acá la diferencia es que nosotros hablamos de nuestra propia muerte. ¿Ah? Por eso digo que es una decisión personalísima a cada persona, pero en determinados casos. Yo voy a poner un caso, porque aquí se ha... se ha entreverado determinadas cuestiones. Pero vamos a suponer que en mi caso personal yo tengo un accidente y quedo en una situación prácticamente de carácter vegetal. ¿Bien? Y por tanto lo mío va a ser totalmente irreversible. Mi esposa no puede pedir la muerte digna por mí. Yo voy a permanecer así de por vida hasta que en algún momento mi corazón no dé más.
¿Y ahí qué pasa?
Nada, porque no se aplica, no está en el ámbito de aplicación de la muerte digna.
La muerte digna la podés pedir vos.
Exclusivamente.
¿Y los médicos no pueden tomar esa decisión?
No, es una decisión de carácter voluntario y personal.
Así que
voy a poner otro caso.
Si yo estoy, por no decir Horacio Brun, que dijiste vos el ejemplo, yo estoy vegetal, me voy a quedar ahí nomás.
Sí, señor.
Hasta que deje latir mi corazón.
Sí, señor.
No puede ni el médico ni mi familia decir, vamos a aplicarle la muerte digna.
No, señor.
Pero está bueno explicarlo.
No, señor. Y le voy a poner otro ejemplo más.
Uh-huh.
¿Ah? Que se ha dicho, hay personas que por diferentes razones por discapacidad, etcétera, el juez le nombra un curador. ¿Por qué un curador? Bueno, justamente para proteger los derechos de esa persona, porque por diferentes razones necesita un tercero que lo cuide. Le da una potestad jurídica a la del curador. Si esa persona que está bajo una curatela tiene alguna situación extrema, el curador legal, jurídico, nombrado por un juez de la República, no puede tomar una decisión de muerte digna sobre ese tercero.
Así que es personal, personal.
Pero por supuesto, estas cuestiones hay que dejarlas bien claro, porque a veces se malinterpretan y no queda claro. Esta es una decisión personalísima. Y volviendo a lo que dije en su momento en la Cámara de Diputados, este filósofo español, porque yo lo sigo mucho, señala que también algo muy humano es que todos tenemos un instinto natural para conservar la vida. Y eso está bien cuando la vida sigue teniendo sentido y calidad. Pero cuando la vida se vuelve insoportable, es natural que surja un instinto de despedida, de querer dar un final tranquilo y sereno a nuestra existencia. Entonces, yo en los argumentos que expuse combiné argumentos éticos, humanos y el respeto por la libertad de la persona. Y es lo que básicamente sustenta la defensa de este proyecto de ley. Por tanto, quiero dejar bien claro que esto está acotado a una decisión personal, intransferible, de carácter personalísimo.
Claro, pura y exclusivamente de la persona.
De quien lo pide.
Ahí va.
Bien. No puede haber un tercero que tome una decisión por esa persona. Y debe ser una decisión que debe transmitirse por escrito, frente al médico y frente a dos testigos que no tengan ningún tipo de interés económico con la persona que ha tomado la decisión. Y si esa persona no pudiera firmar, o no sabe firmar o lo que sea, también tienen que estar los testigos presentes. O sea, esto es un procedimiento que yo creo que brinda las garantías a la persona que toma la decisión, las garantías al cuerpo médico y a los enfermeros, a todos los que participan de esto, la garantía a todos. Y digo más, este proyecto de ley que aprobamos es respetuoso con la objeción de conciencia.
Era un tema tabú.
No obliga a ningún médico o a ningún funcionario de la salud, en caso de que la persona decida morir dignamente, de que aplique la eutanasia. Yo puedo presentarme y decir, yo voy a utilizar la objeción de conciencia. Nadie va a obligar a ningún médico ni a ningún funcionario de la salud a hacer algo que no quiere. Y más aún, nosotros sabemos, no pasa en el departamento de Salto, pero en el Uruguay hay mutualistas que están vinculadas con ciertas religiones o con ciertas filosofías. Si ese paciente pertenece a una de esas mutualistas, la mutualista puede hacer uso de la objeción de conciencia, no cumplir con el mandato de la persona y derivar a ese paciente a otra mutualista que lo vaya a hacer. A ver, yo lo que digo que este es un tema discutible, que este es un tema complejo, que este es un tema muy sensible, bien, pero también yo como legislador, yo tengo que dar la cara. Y yo digo lo que voté. Acá somos tres legisladores del departamento de Salto. Uno votó en contra del proyecto de ley. Yo voté a favor. Y un tercero no entró a sala. Entonces, acá hay que serle claro a la sociedad. ¿Bien? Y por eso insisto, quizás si uno sigue su religión, hubiera votado que no, pero yo me fui por lo humano. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Y bueno, porque yo creo que represento a todos los que me votaron, seguramente muchos estarán de acuerdo, otros no estarán de acuerdo, pero yo creo que pensé más en la respuesta humana. La respuesta humana cuando uno quiere a alguien y lo ve de una forma y eso no es vida para esa persona. Y yo creo que eso es una decisión tan personal de poder partir de la vida de la forma que uno quiere. Y no hay que ver a la muerte como un tabú, sino que hay que verlo de otra manera, de algo natural, de que eternamente no vamos a estar vivos. Y yo creo que es una decisión propia de cada persona cómo se quiere ir de la vida, pero en estas situaciones de enfermedades terminales, en situaciones de dolores insoportables, no es que yo me siento mal y voy a pedir la muerte digna. No
es así, nomás.
No es así.
Horacio, yo me quiero sacar una duda. ¿Qué relación con el tema judicial, ¿no? El Código Penal, yo estaba buscando y establece la posibilidad de que los jueces otorguen perdón judicial en caso de homicidio por piedad, siempre y cuando el autor tenga antecedentes honorables y haya actuado por súplica reiterada de la víctima. ¿Hay que modificar ese artículo solamente?
Bueno, la verdad que es una muy buena pregunta, Carlos, y eso es correcto lo que usted dice, porque está vigente. Lo que establece el artículo 8 de este proyecto de ley es la exención de responsabilidad, o sea, no cometen delitos y están exentos de responsabilidad penal y civil y de cualquier otra índole el médico, los demás integrantes del equipo asistencial que prestan asistencia a quien pida ayuda para morir y actúen de acuerdo con las disposiciones de la presente ley. Ese artículo del Código Penal se va a mantener vigente. ¿Por qué? Bueno, porque justamente la muerte digna se tiene que dar dentro de los procedimientos establecidos por este proyecto de ley. Si va por fuera, o si no se respetó el procedimiento establecido en esta ley que supuestamente va a ser aprobada en el Senado, bueno, ahí también se prevé que el Ministerio de Salud Pública deba comunicar a Fiscalía General de la Nación para que haga las investigaciones correspondientes y penar a quien practicó la muerte digna sin cumplir con los procedimientos y requerimientos que establece el proyecto de ley. Porque lógico, mucha gente está con dudas o con miedo de que esto se pueda utilizar o que hayan formas patológicas en las cuales se utilice mal esta herramienta. Claro. Y yo creo que eso es muy humano y está bien que la gente se le plantee dudas sobre eso.
Claro, no es que yo esté bajoneado y diga no quiero vivir más y vaya a pedir. Estoy bien físicamente, pero estoy mal mentalmente.
Sí, pero el tema es que ahí no reunís uno de los requisitos que son las enfermedades terminales y una cosa. No es que...
Pero por eso es bueno aclararlo, por eso es bueno que te...
No es que por una depresión, que lamentablemente hoy son situaciones muy comunes, lamentablemente, no es que porque uno esté deprimido...
Vaya y puedas pedir la muerte digna.
Se tienen que dar una serie de requisitos, una serie de procedimientos que está todo establecido en el proyecto de ley, que que a ver, requiere primera opinión médica, un control de admisibilidad, una segunda opinión médica, y en el caso de que el segundo médico confirme la opinión del primero, el procedimiento sigue su curso. Pero si la opinión del primer médico no coincide con la opinión del segundo médico, eso se va a recabar el dictamen de una junta médica. Esa junta médica va a estar conformada por tres profesionales médicos. Uno de ellos psiquiatra, otro especialista en la patología que padece el solicitante, y un tercer médico también. Entonces, yo creo que hay garantías suficientes. Por supuesto que el ser humano que va a aplicar esto, pueden haber desviaciones, porque uno puede votar la mejor ley, pero usted no tiene todas las garantías de repente que mañana se cometa algún error. Bueno, es como todo, si se comete algún error, evidentemente quien lo comete va a tener que pagar las consecuencias. Pero creo que son suficientes garantías, ¿ah?, para que esto se pueda llevar adelante. Y además también hay, entre otras cosas, una comisión de seguimiento de estos temas que se llama la comisión de revisión, que está en el artículo 11, donde es una comisión honoraria de revisión que va a estar integrada por representantes del Ministerio de Salud Pública, del Colegio Médico, de la Universidad de la República y un representante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, donde esta comisión elaborará un informe anual y lo remitirá al Ministerio de Salud Pública, y el Salud Pública lo tiene que remitir a la Asamblea General. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto también va a tener un control parlamentario, porque cada tanto tiempo Salud Pública va a tener que informar de toda la situación, de los casos de muerte digna, etcétera, etcétera, y cómo se viene resolviendo.
¿Dónde se haya aplicado eso?
Yo con esto no quiero convencer a nadie. Lo que digo es que era una situación que había que legislar. Yo creo que ameritaba una legislación y no posponer más. Porque siempre hay unos ruiditos, ¿vio?, que dicen, pero en realidad se aplica la eutanasia igual y nadie dice nada, por fuera de todo procedimiento. A mí no me consta, pero vio que cuando se empieza a generar ruido,
claro,
las cosas, y yo creo que una de las obligaciones de los legisladores es legislar. Y bueno, seguramente no nos vamos a poner de acuerdo con todos, pero por lo menos, ¿saben qué? Yo vengo, doy la cara y digo lo que pienso, más allá de la diferencia que podamos tener.
Me queda una pregunta, Manuel. El tema de la edad, ¿cómo se maneja? Hay situaciones de todas las edades.
Porque vos dijiste mayor, 18 años. Mayor, ahí va.
18 años.
Él dijo, 18 años mayor ya.
¿En caso de menores?
No. Menores, no se aplica.
No se aplica.
No se aplica. Por eso, a ver.
Que sufra.
Se siga. Y bueno, se sigue el Código Civil, la mayoría de edad es esa, ¿ah? Y si hay un menor de edad que está bajo la patria potestad de sus padres o de alguno de los padres, dependiendo de la situación, el padre no puede decidir por su hijo menor de edad. ¿Ah? Por eso digo que no todas las situaciones están bajo el ámbito de aplicación, claro, de este proyecto de ley de muerte digna. Uno tiene que estar psíquicamente aceptable y bien, ser mayor de edad, estar pasando por alguna enfermedad terminal o patológica grave que no tenga solución y que además la situación le lleve a un dolor insoportable. ¿Ah? Y además tiene que plantear su voluntad en forma directa y por escrita, y además tiene que pasar por entrevistas con médicos para tener todo eso. Pero yo, vamos a hacerlo más fácil, voy a dar lectura al artículo 2 del proyecto de ley que dice derecho. Toda persona mayor de edad, psíquicamente apta, que curse la etapa terminal de una patología incurable e irreversible, o que como consecuencia de patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles, padezca sufrimientos que le resulten insoportables, en todos los casos, con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida, tiene derecho a que a su pedido y por el procedimiento establecido en la presente ley, se le practique la eutanasia para que su muerte se produzca de manera indolora, apacible y respetuosa de su dignidad. Esto creo que es bastante meridianamente claro. Por supuesto que quien va a definir si hay o se dan alguna de estas circunstancias va a ser el médico. Bien, va a ser el segundo médico. Y en todo caso va a ser la junta médica. De esto queda bien claro que está totalmente descartado situaciones de menores de edad que están bajo la patria potestad de sus padres o, por ejemplo, del INAU, porque nosotros tenemos un montón de menores que están bajo la tutela del Estado uruguayo. Ningún tercero puede decidir por la muerte de ese menor. Ningún tercero puede decidir por la muerte de una persona con discapacidad o con una enfermedad incurable, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguna persona puede decidir sobre un adulto mayor, ¿ah?, que no está psíquicamente bien y que no ha expresado su voluntad por escrito. Esto creo que hay que dejarlo claro, porque yo he escuchado muchas cosas que no representan lo que el proyecto de ley está diciendo.
Sí, lleva mucho la confusión, ¿no?
¿Ah?
Lleva mucho.
Entonces, espero haber sido medianamente claro y haber ayudado a aquellas personas que hoy nos están escuchando acá, por Alegría FM, de que de repente tenían algunas dudas y que ojalá yo les haya clarificado más. Igualmente, estoy a las órdenes para tener un mano a mano con quien quiera conversar, intercambiar ideas de esto, porque yo creo que estos son de los grandes temas, ¿da? Y yo también, como demócrata, liberal, vallista que soy, he acompañado este proyecto sin dejar de ver de que es polémico, de que no genera unanimidades, de que no todo el mundo está de acuerdo, pero cuando uno tiene la responsabilidad de ser legislador, uno tiene que tomar decisiones. Uno no puede no tomar decisiones. Uno cuando se enfrenta a algo tiene que decidir. Seguramente para muchos salteños, votando afirmativamente, yo los he representado, y seguramente para muchos salteños, votando afirmativamente este proyecto de ley, no los represento. Pero ese es un poco el juego democrático.
Y son las decisiones que tienes que tomar estando ahí.
Y son las decisiones que uno tiene que tomar, porque quizás a veces más fácil es retirarse de sala o llamar al suplente y decir, bueno, me saco esto de encima. Pero bueno, yo pedí el voto para ser representante nacional en las fáciles, en las medianas y en las difíciles.
Doctor Horacio Brun, cortita que nos vamos. Andrés Anata de Punta del Este le manda saludos.
Pero le mando un abrazo a Andrés, tanto tiempo que no lo veo. Bueno, espero que ande bien.
Anda por allá, el hotel del lado, bueno, escuchando por la web, dice mandarle un abrazo a Horacio.
Muchas gracias.
Vamos, que nos despedimos con la gira. ¿Por dónde va? Vas para el interior,
bueno, me dijiste, ¿no? Hoy primero tenemos reunión en la Intendencia de Salto con la Ministra de Transporte y Obras Públicas y todo el equipo que anda en Salto,
Y te va a decir por los caminos del interior, porque eso fue una de las cosas.
Y uno de los planteamientos va a ser la ruta 31, la señalización de la ruta 31 en los kilómetros 18 a 51.
Que va para Artigas.
Que está muy bien la ruta, sí.
Que la hicieron, claro.
Sí, está muy
pero
bien.
Venís de noche y es cruel. Yo he vuelto de Artigas bueno, de noche.
Nosotros ya hemos hecho una exposición escrita conjuntamente con el diputado Constela.
Pero hicieron, bueno, perdónate, Corderas, hicieron lo más difícil. Arreglaron la ruta Artigas, que siempre era un caos.
Bueno, seguramente la ministra, que es salteña,
claro,
Lucía Echeverri, creo que no va a tener ningún inconveniente y va a poner mano a las obras en eso. Y bueno, y veremos qué noticia nos trae con respecto al tema de la doble vía Daimán, del saneamiento también de...
Y la caminería rural, que fue el tema de elecciones.
Y la caminería rural estamos esperando ahora, cuando este gobierno departamental comienza a armar su nuevo presupuesto quinquenal, de hacernos oír y yo creo que Albizu lo tiene más que claro.
Él también ha
pero
recorrido.
Nosotros necesitamos 4 o 5 puentes en el departamento de Salto, que es pura infraestructura, porque primero también tenemos que garantizar la libre circulación, que por 4 o 5 puentes el departamento de Salto, muchos trabajadores rurales, productores, quedan aislados.
Ahí va.
Entonces tenemos que garantizar la libre circulación en el departamento de Salto y después la libre circulación con garantía de seguridad, que es mantener los caminos rurales en buenas condiciones. Y bueno, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que eso se venga cumpliendo, porque bueno, fue una de los compromisos de campaña también de la coalición republicana, así que hay que cumplirlo.
Hay que hacerlo. Doctor Horacio Brun, un placer recibirlo como siempre. Hacía rato teníamos ganas de charlar contigo. Bueno, tema muy lindo, muy importante, y es bueno comunicarlo. Nos vemos cualquier momento. Estamos carlados, ¿no?
Estoy a las órdenes como siempre.
Gracias.
Que tengan
gracias.
Buena jornada y gracias por esta oportunidad.
Ya volvemos.